de Voler.
Debate e información deportiva.
Un espacio para los amantes del deporte.
Información precisa.
El deporte al alcance de tus oídos. De Voler.
Iniciamos.
Sean todos bienvenidos a una emisión más de Debolea. Como siempre, como cada lunes, aquí les acompaña su servidor en el micrófono, Hugo Villaseñor. Y también otro de los recurrentes que siempre está aquí a mi lado, el buen Alan. ¿Cómo estás, Alan?
Hugo, un gusto como cada lunes, ya sabes. Y pues un gusto también estar con ustedes, todos los que nos escuchan. Y bienvenidos a un lunes más.
Y además nos acompaña en el enlace telefónico, siempre desde la distancia, el buen Harry. ¿Cómo estás, Harry? Harry, ¿nos escuchas ahí? Bueno, mientras enlazamos con Harry, pues lo invitamos a quedarse en De Volea y le presentamos lo que se estará desarrollando en este programa. Tendremos la información de la selección mexicana con la actividad de la CONCACAF Nations League. Y tenemos también información de la eliminatoria de la Euro. Al final NFL, pero lo más especial es que nos acompañe con su presencia. Y les recordamos que nos puede contactar a los teléfonos que estoy, el 41 33 33 45, el 01 800 70 1 30 44, así como en Facebook en Radio Universidad Ciudad Guzmán y en nuestras redes sociales como De Volea en Facebook e Instagram. Y ahora sí, ya tenemos a Harry en la línea. ¿Cómo estás, Harry?
Hola, buenas. ¿Sí me escuchan bien?
Por sí, ejemplo, sí, todo bien.
Fuerte y claro.
Para que me escuchen, buenas tardes a todos. Y pues listos, ¿no?, para hablar, porque hay buena información.
Así es. Y por último, antes de empezar, les recordamos el equipo que forma parte de Debolea, con Yenitzel Chávez en los controles, también nuestro productor Eduardo Moreno, y en la subdirección de Radio Universidad en Ciudad Guzmán, Víctor Muro Arellano. Y sin más, compañeros, tenemos el arranque para México de la UEFA Nations League. Previo a este partido ante Bermudas, tuvieron un amistoso ante Trinidad y Tobago, prácticamente con una selección sub-23, aunque ya bajo las órdenes del Tata Martino, y se da este debut 5-1 contra la isla que forma parte de la CONCACAF. Y les pregunto yo a ustedes, ¿qué nos deja o qué le deja la selección mexicana este partido con el que arranca la CONCACAF Nations League?
Pues mira, yo antes de entrar más a fondo ya con el funcionamiento del juego y todo eso, yo me quedo con dos nombres. Uno es Uriel Antuna. Me parece que desde que comenzó a tener minutos con la selección mayor, creo que desde la Copa Oro, ha respondido. Aparte, es una posición donde sí es útil, ya con la salida de jugadores como, por ejemplo, Carlos Vela, que ya ha mostrado esa negativa de volver a la selección. Pues llega Uriel Antuna, que también juega en una posición similar, ¿no?, en la banda. Y también JJ Macías. Desde que empezó a destacar con León ya hace unos torneos, se ha hablado de la calidad que tiene el canterano de Chivas. Y pues en estas de sus primeras oportunidades en selección, pues responde bien con dos goles. Y al igual que, como mencioné, con la posición de Uriel Antuna, pues también, claro que el centro delantero siempre es útil de llenar en la selección, ¿no? Y ya con esa edad del Chicharito y por ahí Raúl Jiménez, que a veces responde, a veces no en selección, pues ahí está el muchacho Macías.
Harry, desde allá también, ¿qué nos puedes comentar sobre este primer partido de México?
Bueno, yo concuerdo, hay que respetar estos nombres. Ya Alan puso dos sobre la mesa y yo agregaría lo de Córdoba y en tanto lo de Carlos Rodríguez. Hablábamos en la mañana que, y rescatando un poco, extrayendo, es lo bueno de la selección y con este proceso del Tata Martino, que la verdad se ha estado apuntalando equipo en posiciones base. Yo no recuerdo estos últimos procesos, quizás con la Volpe fue el único o el último en el que se dio la oportunidad como que a tanta gente nueva en posiciones que quizás el fútbol mexicano no se caracteriza tanto por sacar. Quizás le recuerdo el último extremo de esta calibre, se puede decir, como un Aquino en sus inicios, claro, cuando lo brincaron sin ser categoría menor, a ser el de la mayor. Pero yo rescato los dos nombres de Alan y apuntaría a los otros dos, Córdoba y a este Chavo Rodríguez.
Así es, y yo creo que a este proceso los jóvenes que ya se ven incorporado, como decían, es el nombre de Antuna, el de Lainez, que quizá en sus últimas participaciones no ha convencido en selección, el de Alvarado, que ya es recurrente, Charly Rodríguez, Jorge Sánchez, y como bien dices, apuntando además del nombre de Córdoba y de Macías, que están haciendo gran temporada ambos, también Córdoba, que ante las lesiones en el América y todo este tipo de bajas que tuvo el club de Coapa, también ha salido a relucir, y apuntando también a Cristian Calderón del Necaxa, que en esta ocasión jugó de lateral izquierdo, y que tiene también pues esa polivalencia de jugar varias posiciones, y también se suma ahí el nombre de José Rodríguez de León también. Entonces, yo creo que este tipo de partidos igual sirve para empezar a probar nuevos jugadores, aunque también el otro problema, y es a lo que vamos justamente, es a lo que ha apuntado el Tata Martino en sus declaraciones, que parece que este tipo de torneos hacen volver al amateurismo, con el estado de las canchas, con los estadios que se visita, con los largos viajes, sobre todo pues a algunas de las islas caribeñas. Y de estas cuestiones también habló del tema del Chucky Lozano, que, por ejemplo, de un día para otro pasa de jugar un partido importantísimo en Serie A contra la Juventus, de ahí pasa a jugar en Champions contra el campeón anterior de ese torneo, contra el Liverpool, y de la nada tiene que ir a jugar a este tipo de partidos. Entonces, compañeros, yo también les pregunto, dejando de lado este punto bueno que hablamos de probar jóvenes para activar un nuevo proceso, ahora, ¿cuáles son las desventajas de un torneo como la CONCACAF Nations League, que sí trata de simular el formato de la UEFA, pero que está muy lejos de tener ese nivel futbolístico?
Pues una desventaja como tal, pues es el hecho del nivel de los partidos, ¿no? El nivel de los rivales, pero me parece que es algo que ya sabemos, o sea, ya se conoce el tipo de selección que hay en la CONCACAF. Entonces, no sé si es como una desventaja, simplemente es, pues, son partidos que se tienen que jugar. Los europeos, pues, ya sabemos que tienen ahí su torneo. Entonces, pues, como desventaja, tal vez sí podría haber el nivel, pero pues tampoco es algo nuevo.
Sí, me gusta el punto que abordas, Hugo, porque aquí en este sentido yo creo que es donde quizás el futbolista mexicano que está en Europa debería de acabar de entender qué es la zona. Lamentablemente para ellos, para todo mundo, les tocó estar en esta zona del planeta y créeme, a lo mejor la cancha esta de Bermudas estaba de un modo decente. Para mí yo creo que es mejor campo este que en el que ha presentado San Pedro Sula, Tegucigalpa.
O en Panamá.
En Mateo Flores, sí, cualquier cancha en Centroamérica, yo creo que esta canchita de Bermudas que presentó, pequeño el estadio, pero la cancha a un cierto nivel, pero yo creo que es esto, que lamentablemente para este fútbol mexicano le toca de disputar este nuevo formato de la UEFA, de la FIFA, que va siguiendo mucho el lineamiento de la UEFA, yo creo que es esto, y esto es lo que vamos a ver, a no ser que paso a paso los torneos se vayan depurando, pero al final van a quedar los mismos. Yo creo que aquí debería mejor de ponerse, acabar de afianzar el sistema, y hablando del Chucky Lozano, pues él ya sabe de antemano, y todos estos jugadores que están por aquel lado del mundo jugando cada 8 días.
Así es, y bueno, también mencionar cómo es el formato, se divide en ligas dependiendo también la categoría de los equipos, se jugaron ya fases previas donde la mayoría son las islas las que se ganaban el lugar, en la liga C, A o B, dependiendo, México está en la liga A, que es donde se supone que están las selecciones de mayor nivel, y pues también poco a poco esto empezará a dar boletos a Copa Oro, y también a incorporar equipos dependiendo su puesto y su clasificación en una tabla ya general. También para eliminatorias se unen después equipos de esta que se ganan el clasificatorio aquí, se unen al hexagonal y ahora se haría de 12 equipos. Y yo creo que quizá el punto bueno de la CONCACAF es que hace crecer el nivel de estos países pequeños, ¿no? Lo vimos en la Copa Oro con el caso de Curazao, de Martinica, que quizá antes eran selecciones que quizá hace 10 años en Copa Oro, si llegaban, se llevaban mínimo 8 goles o partidos complicados para ellos siempre. Ha crecido un poco el nivel, pero también pensando en la selección mexicana, se ha hablado mucho siempre el caso de si a México le convendría competir en Conmebol. También, les pregunto yo, ¿qué tan posible sería? Y también si lo ven viable, sabiendo que ya ha habido casos como el de Australia, que pasó de competir en Oceanía a la clasificación de Asia.
Pues me parece que, en términos generales, sí beneficia. Me parece que sí se le puede sacar ventajas de eso, pero es algo que de lo que se viene hablando ya, pues al menos todo este siglo, me parece, si no es que antes. No creo, me parece que no estamos aún ni cerca de que se vaya a hacer. Me parece que hay muchos intereses, como lo casi siempre lo hay en todo. Entonces, pues no sé, no creo que se vaya a dar pronto, pero pues me parece que la mayoría pensaría que pues se debería hacer, ¿no? Tal vez sí se sufriría más, a lo mejor México podría faltar a más mundiales, pero creo que siempre es beneficioso por el nivel, pues, por la competencia.
Ahora, yo creo que también resurgió el tema porque los últimos amistosos que tuvo México contra Paraguay, Ecuador, Chile, pues le fue bien, ¿no? Hasta que llega el caso con Argentina. Pero repasando el dato también, era que en partidos oficiales, es decir, ya Copa América o en el caso también de Mundial que le tocó enfrentarse a Brasil, por ejemplo, México en los últimos 13 partidos solo había ganado uno. Sí. Que era contra Uruguay en la Copa América, creo que era en la que festejaba el centenario. Entonces también sería ver eso, ¿no? La parte económica, porque México es quizá, junto a Estados Unidos, el que más aporta a la CONCACAF. Sí, claro. Y también no sabemos, después de tantos roces que ha habido entre Conmebol y México, sobre todo por el tema de Libertadores, si la misma Conmebol estaría abierta a aceptar a nuestra nación.
Ahí, siguiendo Hugo con el tema, yo creo que sería lo mejor, un sueño guajiro, ver a la selección de México o a la Federación Mexicana ingresando a Conmebol, que saben que la CONCACAF jamás los va a soltar por lo que representa el interés económico de nuestros paisanos allá, mayoría en Estados Unidos, y aparte es como que un proceso largo y la FIFA nunca se va a meter en esto porque sería inmiscuirse en medio de dos confederaciones.
Así es, Harry.
Sigue.
Perdón, nos queda un minuto. ¿Qué te parece si ahorita empezamos a cerrar este bloque, pero igual continuamos con este mismo tema y con tu punto en el siguiente y también un poco más con la previa del partido de contra Panamá, que es lo que sigue para la selección mexicana? Entonces, invitamos a los que nos escuchan a quedarse. Y en el siguiente bloque continuamos con este tema, así que los invitamos a que sigan aquí en De Volea.
En De Volea, tú también entras en la alineación.
Regresamos.
¿Ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? Haga la prueba. Párese en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. En Wembley suena todavía el griterío del Mundial del 66 que ganó Inglaterra, pero aguzando el oído puede usted escuchar gemidos que vienen del 53, cuando los húngaros golearon a la selección inglesa. Nuestro Estadio Centenario en Montevideo suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el Mundial del 50.
Bien, estamos de regreso en De Volea. Esto que acaban de escuchar ustedes es un fragmento de un cuento de Eduardo Galeano, del escritor uruguayo, que se titula El Estadio, y que también próximamente estarán escuchando más de este tipo de géneros, como parte de una sección de volea que se llama Confutbolario. Entonces, espero que les haya gustado. Y también antes de seguir con el tema de la selección mexicana, tenemos aquí un boleto cortesía de Radio Universidad de Guadalajara. Si usted quiere participar para ganarse este boleto para el Tecate Coordenada para el día sábado, puede acudir a cualquiera de los teléfonos de la estación, el 41-333-45 o el 01-800-701-3044, o también a la página de Facebook para que usted pueda participar. Y a los que ya están participando, pues los invitamos a quedarse en la programación de Radio UDG, porque en Sonido Candela a las 7:30 de la tarde ya se estará rifando este boleto y anunciando el ganador. Y ahora sí, Harry, ya sabes que el tiempo es el que manda aquí, pero ya estamos nuevamente con el tema de la selección mexicana. Y también, ahora sí, cuéntanos qué era lo que ibas a complementar sobre este proceso de México.
Bueno, que en teoría era lo que quizás me hubiera beneficiado más, ¿no? Que desde la primera época aparición de México en Copa América del 91, pudiera haberse hecho el proceso, porque imagínense cuántas generaciones ya hubieran sido futbolistas o jugado en la eliminatoria mundialista.
Sí, claro.
Aquí dentro de lo que México hubiera calificado ordinariamente al mundial, de ser de los máximos participantes, yo creo que ni a la mitad llegara. Ni a la mitad hubiera llegado por el nivel de competencia que hay en el Cono Sur. Pero yo creo que está en un proceso. Si pudiera hacer esto en un sueño guajiro, una ficción, un totalmente historia ficcional, le quedaría mejor. El caso más sonado es el de Australia. Ese yo creo que es mi punto de vista.
Así es. Y pues también complementando esta parte, pues hay una frase que dice que ningún marinero se hizo experto en aguas calmadas, ¿no? Y para Exacto. México, digamos, en la parte de enfrentamientos contra cualquiera de las islas asociadas a la CONCACAF, antes de este antecedente de Bermudas está el reciente amistoso contra Trinidad y Tobago, ganado 2-0. Haití, que le compitió muy bien en Copa Oro, México ganó 1-0. En esta misma Copa Oro le ganó a Martinica y a Cuba 7-0, que también le ha costado mucho a la selección cubana. Otro caso fue el de las eliminatorias para Rusia, otra vez Trinidad y Tobago. Y la última derrota de México contra alguna isla fue contra Jamaica, y fue en aquella ocasión cuando nos eliminan en semifinales de la Copa Oro.
Sí, con Osorio, ¿no?
Sí, justamente en el proceso de Osorio. Entonces también, digamos, es el inicio de esta CONCACAF Nations League, pero vamos a ver ya en las fases finales qué nivel se muestra, y sobre todo sabemos que ahí estará Costa Rica, Estados Unidos, probablemente Honduras con este nuevo proceso que lleva. Entonces, esperar eso y pues verlo ya más que nada como una preparación de procesos para los menores, digamos, para los jóvenes, y también, digamos, ganándose su oportunidad para Copa Oro.
Yo creo que es lo más rescatable, Hugo, Alan. Lo más rescatable, que haya futbolistas que estén emanando, que estén saliendo, y es una oportunidad. Si aquí pudiéramos ligar selecciones nacionales, yo creo que este grupo de 4 o 5 que el Chicote Calderón me faltó también, es un buen lateral, la verdad, mejor con proyección en lo que va en el fútbol de México, joven. Pueden jugar Jurado de los sub-22 y otros 2 o 3 de estas otras selecciones, Jimmy Lozano, y conformas un grupo rumbo a Qatar y rumbo al Mundial de México en el 26.
Y también que el Tata comentó que él estaba pues trabajando de la mano también con Jimmy Lozano, porque también, pues sí, esta selección y sub-23 irá a Japón, a los Olímpicos, y pues ya compaginando ambos proyectos, ¿no? Para que también exista esa comunicación entre técnicos y también ponerse de acuerdo con qué jugadores cuenta cada quien para que pueda haber buen nivel en ambas selecciones, pero también que empiecen a poco a poco agarrar experiencia. Y pues ya continuando con la selección, pues también a manera de previa, ¿qué creen que podamos esperar con México recibiendo en el Azteca a Panamá?
Pues mira, me parece que Panamá perdió, ¿no?, contra Bermudas en su partido anterior.
Sí,
sí.
Panamá ganó 4-1 en el inicio, sí, y Bermudas en el primer partido contra Bermudas gana, y en el segundo sí pierde, que es el más reciente.
Pues de Panamá podemos decir, recordemos que estuvo a punto de clasificar al Mundial de Brasil, al de Rusia sí termina por ir, algo histórico para ellos, a pesar de no hacer un papel pues bueno. fue muy importante para los hermanos panameños. Me parece que el partido contra México, pues eso que mencionaba de que perdieron 2-0 contra Bermudas, pues puede ser como una especie de indicio de lo que se espera, ¿no? Tal vez Panamá no viene de la mejor manera y me parece que para México no tendría que representar mayor complicación, pero ya se sabe cómo es el fútbol hoy en día, pero me parece que México sí sacará el resultado, pues.
Yo también, yo creo que se puede predisponer una victoria, a lo mejor holgada, por el nivel de Panamá, que la verdad es que traen una fiesta y es todo un carnaval ahí la Federación Panameña, después de haber despedido a los Deli Valdés, a sus figuras históricas, uh-huh. y los que medianamente habían estado llevando a las selecciones con límite de edad de Panamá a competir en mundiales de la categoría. Los quitan, traen a Tolo Gallego, y la verdad que es una fiesta, y probablemente sea el acabose para una generación que venía despuntando de Panamá y sea su lápida mañana en la noche en el Estadio Azteca.
Bien, yo coincido también de que México está obligado a ganar. Vamos a ver qué jugadores repiten del partido pasado contra Bermudas, y como mencionaba Alan, sí se le termina complicando contra esta selección caribeña, y yo creo que quizá el jugador destacado de Bermudas es Naki Wells, ¿no? El que juega en el QPR de Inglaterra, pero en la segunda división. Pero fuera de eso no se vio algo más de Bermudas, que quizá pues se pelea ese segundo puesto del grupo que México terminará liderando. Entonces vamos a ver cómo le va a la selección mexicana. Y ya continuando con fútbol mexicano, pero ahora desde lo que está sucediendo en la Liga Nacional, otro de los temas que durante media semana fue relevante fue el anuncio de Antonio Mohamed como técnico del Monterrey. Y yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿cómo creen que le vaya a ir al turco? Y también, ¿cómo va a cambiar Monterrey después de un inicio un tanto complicado, aunque también con todavía muchas posibilidades de clasificar a Liguilla?
Pues mira, para a mí me parece, ya se decía de la posible llegada de Almeida, termina por no darse, se van ya con un viejo conocido. Me parece que por una parte sí es bueno el regreso, porque el turco ya conoce la institución, le fue pues bien en lo que respecta en general, pero pues él mismo lo dijo en la conferencia de prensa de su presentación, que él siempre quiso, mencionó pues que él estaba dispuesto a volver, pero él mismo destacó que no esperaba que fuera así de rápido. Entonces, ya está ahí, me parece que es relativamente bueno para los Rayados, pero no sé si era el momento de regresar, no sé qué vaya a pasar, y al final de este torneo, me parece que tal vez por ahí alcance a arañar la octava posición, séptima de la liguilla, pero me parece que con el turco va a empezar bien el proyecto hasta el próximo torneo.
Yo veo que esta segunda parte de la relación laboral de Mohamed y Monterrey también puede fructificar por el plantel que tiene. Está potenciado, hay varios que ya trabajaron con él.
Sí, como
todavía es el plantel. Sí, algunos de los futbolistas que él llevó y que trabajó con ellos, quizás va a llegar a reencontrarse con otros, pero yo creo que fue la mejor opción. Yo pensé que Monterrey iba a caer como una incertidumbre después de que Almeida les dijo que no, pero fue buena opción. Ya andaba aquí Mohamed, se había barajado para Cruz Azul, para otros equipos. Yo siento que se va a potenciar, y el reto más grande para este técnico y para este plantel es el Mundial de Clubes. Yo creo que Monterrey va por todo, va a agarrar, me imagino, como sparring, y si califica es un premio para el equipo. La liguilla no la va a alargar si califica hasta el 25, vamos a tener otra vez partido de final, pero en ese sentido yo creo que Monterrey va por todo en el Mundial de Clubes para poder batir su propio marker, que es siempre quedar en la primera fase.
Así es, y completando, yo creo que la lista de candidatos, como bien decía el caso de Almeida, Alan, yo creo que lo difícil es intentar contactar a un técnico que tiene contrato vigente con otro equipo. Se sentaron a negociar con el equipo de San José Earthquakes, no fructiferó la plática, incluso Se hablaba que le pedía a varios jugadores como moneda de cambio el
se cuadro. Se habló de 5, ¿no? Me parece.
Sí, una cantidad
muy
que también...
exagerado.
Sí, justamente. Y también se hablaba de Quique Setién, que también lo platicamos otras veces, Harry, que quizá hubiera sido pues una adaptación quizá no tan complicada, porque ya han venido también muchos técnicos españoles, últimos casos como el de Paco Gémez, pero...
Ah, en este momento Michel.
Ajá, Michel, que está en Pumas, pero... También por la situación del torneo, ya con pocas jornadas restantes, pues también era complicado. Y vamos a ver cómo le va a Monterrey. Ya vamos cerrando también este bloque. Y pues solo para apuntar el dato, su debut va contra Chivas. Reciben ahí en el Gigante de Hierro. Y pues ya con esto cerramos prácticamente la información sobre fútbol mexicano. Y los invitamos a quedarse en De Volea porque tenemos también toda la información de las eliminatorias de la Eurocopa. Así que... aquí lo esperamos. En toda la región, locura,
locura. La pasión que te mueve en un solo lugar.
De Volea.
Continuamos. Continuamos.
En la Bombonera de Buenos Aires trepidan tambores de hace medio siglo. Y desde las profundidades del Estadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de pelota. Habla en catalán el cemento del Camp Nou en Barcelona, y en euskera conversan las gradas del San Mamés en Bilbao. En Milán, el fantasma de Giuseppe Meazza mete goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre. La final del Mundial del 74, que ganó Alemania, se juega día tras día y noche tras noche en el Estadio Olímpico de Múnich. El estadio del Rey Fahd, en Arabia Saudita, tiene palco de mármol y oro y tribunas alfombradas, pero no tiene memoria ni gran cosa que decir.
Bienvenidos de regreso a De Volea, y ahí está nuevamente este fragmento final del estadio de Eduardo Galeano, que también esta parte final hace reflexionar sobre todo sobre muchos equipos que han cambiado de casa, dejando antiguos estadios con mucha historia para nuevos gigantes de acero. Y continuando ya con la información de fútbol, tuvimos esta semana y la pasada, bueno, ya desde la pasada, juegos de eliminatoria para la Eurocopa. Y yo creo que para iniciar podemos empezar con los nombres de los cuatro o de las cuatro selecciones que ya están clasificadas, que es Bélgica, Rusia, Italia y Polonia.
Pues de esos cuatro nombres me parece destacar los de Rusia e Italia, ¿no? Italia, por un lado, que ya sabemos todos el fracaso que tuvo hace 2 años al no clasificarse al Mundial de Rusia, un golpe fuerte para pues el fútbol que tiene ese país, de los más importantes en Europa y en todo el mundo. Y de Rusia, porque después de, o sea, hace el Mundial fue en su casa y hacen un buen papel, o sea, hasta cierto punto inesperado tal vez para muchos, llegando hasta cuartos e incluso eliminando a España en octavos de final. Y pues ya clasifica a la Eurocopa y pues representa el buen paso que tienen los rusos ya de un año para acá.
Así es, Harry, ¿tú también qué destacas de estos primeros cuatro nombres que están ya en la lista y que estarán participando el próximo año en la Eurocopa?
Fíjate, ya es el retorno de Italia, es sano ver a estas selecciones, parece que esta Eurocopa va a tener a todos sus máximas, más de las selecciones con mayor envergadura. Yo creo que la clasificación, poco a poco este fútbol italiano se fue rejuveneciendo, y ahí va, una base de la Roma, una base de la que trae la Juve.
Sí, porque ha cambiado considerablemente la generación.
Sí, sí, exactamente, desde la portería. Sí. De hablar que Donnarumma es el dueño de la portería con 19 años, y no el eterno nono Buffon, ya desde ahí empieza el ejemplo. Pero hablar de la, yo rescato los equipos de media tabla hacia abajo, que tienen muchos futbolistas. Me encanta que el Sassuolo, que el Génova, que el mismo que el Udinese, la Atalanta, que es una escuela, yo creo que la dimensión de la Atalanta no se le ha dado, es una verdadera cantera, la verdad que este Atalanta se vive de su cantera. Y aparte yo rescato a Bélgica, a ver si por fin es la selección de Bélgica ya con una selección vieja, se puede decir, ya vetusta, con los jugadores de más abolengo, pero en Docker y de estado otra gran cantidad de futbolistas trascendiendo. Y ya hoy con la victoria de Inglaterra, el empate de Francia, lo hablábamos en la mañana con Vlad y Hugo, Alan, Turquía, le tenían miedo a los franceses de las visitas de los turcos y no los decepcionaron. Les arrancaron el empate y el grupo va a quedar buenísimo, va a quedar muy bueno ese grupo, a ver quién queda primero.
Pues ambos están ahorita con 19 puntos, ¿no? Me parece.
Sí, sí, empatados, sí, sí, en primer lugar. De hecho,
mejor diferencia, los turcos.
Sí, sí.
Y que viene, de hecho, de inmediatamente en este partido viene el gol de Giroud y a los 5 minutos el empate de los turcos. Y yo creo que es importante mencionar la competencia que hay en estos distintos grupos. En el grupo de Francia es a tal punto que todavía no están clasificados. Porque todavía pueden suceder sorpresas en este grupo, también con Islandia todavía peleando, sí, a pesar de que haya perdido contra Francia en el primer partido de esta fecha. Porque en el caso de Bélgica y de Rusia, yo también veo que la parte que los tiene ya clasificados es ver los equipos con los que comparten grupo. Ya muy lejos, a 11 puntos, está Chipre en el tercer lugar, Escocia, Kazajistán y San Marino. Que San Marino también se ha llevado muchas derrotas por goleada, a tal punto que tiene una diferencia de goles de menos 43, y ya pues todavía con partidos para cerrar la última fecha, creo que es en noviembre, ya se juegan los últimos dos partidos de cada grupo. Y el caso de Italia, que su principal perseguidor es Finlandia, que queda abierta la competencia solo con Armenia y Bosnia por el segundo lugar, pero que a pesar, de hecho todavía juega mañana Italia en esta fecha contra Liechtenstein, y cerrará ya al final contra Bosnia y Armenia. Entonces, también las actuaciones que pueda tener Italia al final puede repercutir en quién será el segundo de ese grupo. Y como bien decías, hablando ya de otras selecciones como Francia, que la tiene complicada aún, pues tenemos el caso de Portugal, ¿no? Hoy pierden contra Ucrania 2-1, y el grupo se pone apretado porque también está Serbia.
Sí, ya se fue Ucrania. Ucrania ya se fue.
Sí, prácticamente, matemáticamente.
Le saca 8 puntos.
Matemáticamente todavía no cierra, pero se ve difícil que tenga un mal final de eliminatoria, ¿no?
Eso es lo que iba a comentar yo hace unos instantes. Harry mencionaba que parece ser que esta Eurocopa va a tener a sus principales equipos, sus principales contendientes, a diferencia de, por ejemplo, la de 2016, que me parece que el ausente fue Holanda. Y eso iba a mencionar, que Portugal, digamos que pues lo más probable es que sí, si termine entrando, claro. Pero pues ahí está tambaleándose con 11 puntos, y aquí la cosa es que Ucrania, como dicen compañeros, pues ya ellos parece ser que ya lo tienen asegurado. Y abajo un punto, Portugal tiene a Serbia, que también es una selección con buen equipo, con buenos nombres, que ya viene manejando un proyecto pues rentable ya de los últimos años, los últimos meses.
Sí, yo creo que también lo rescatable en esta parte es la figura de Cristiano Ronaldo, que llega a sus 700 goles.
Sí, justo hoy.
Pero que también, digamos, el cierre no es tan complicado como el que tiene Serbia. Portugal cierra contra Lituania y Luxemburgo. Uh-huh. Y me parece que a Serbia todavía le queda enfrentar a Ucrania, que es el complicado, y también al mismo Luxemburgo.
Sí, la verdad que yo creo que aquí merece punto y aparte esas selecciones menores que han estado formando buenos equipos. Rescato Chipre, 11 puntos. Jamás se habían visto en la vida que Chipre lograr rebasar siquiera los 5 puntos. Lo que está haciendo Kosovo, yo creo que hay que rescatarlo. Es una selección de la más Nobel que está en los territorios de los Balcanes. Yo creo que esa forma de repartir ese territorio de estas personas, o fundar nuevos países, va a seguir esta competencia. Y hoy Kosovo va a estar lejos, no va a calificar, pero ahí va detrás de Inglaterra, lejos, pero yo creo que es también lo respetable. La verdad, a mí me gusta mucho desde un siempre seguir las formaciones turcas o los equipos de la Selección Nacional de Turquía. Y la verdad que hoy también el Ankara Sport, el Trabzonspor, el Transport, hoy no hay de Galatasaray, hoy no hay de Fenerbahce, hoy no hay de Besiktas, sino los equipos menores como Italia. Yo creo que el mundo ha estado volteando a ver dentro de sus semilleros y eso es perfectísimo. Uno que otro que está regado en Italia.
Sí, justamente el caso de Kosovo, pues se pelea el boleto con República Checa. República Checa con 12 puntos y Kosovo con 11. Y falta el enfrentamiento entre ellos, que es en la próxima fecha FIFA. Y también República Checa cierra contra Bulgaria, que recién fue goleada contra Inglaterra. Y me parece que Kosovo cierra contra este partido que ya mencionamos de República Checa y va a recibir a Inglaterra. Entonces vamos a ver cómo cierra este grupo. Y también yo creo que el otro grupo destacado, sobre todo porque ya se están emparejando por los partidos pendientes, es que ahora sí en el grupo C, Holanda y Alemania están empatados en el liderato con 15 puntos. Y ya Irlanda del Norte, después de sus enfrentamientos directos contra estos dos, se rezaga un poco, pero Alemania le sacó un susto en la fecha FIFA pasada y justamente en esta se adelantan en el minuto 75 contra Holanda y la remontada se da tarde ya en los minutos finales y se finiquita el partido ya con un gol de Depay en el tiempo de compensación. Pero ahí está, todavía no está descartada la selección de Irlanda del Norte, que cierra también contra Alemania y contra Países Bajos. O sea, son los dos partidos importantes y si da buenas actuaciones todavía se podría meter.
Sí, sinceramente, Tomás, ese caso, a mí fíjate, se me olvidaba, el caso del grupo C, parece que le regresa un testazo de realidad a Irlanda del Norte, y también otras de las selecciones clásicas, van a estar peleando el 1 y el 2, los de la naranja mecánica o los teutones, pero ya el susto ahí está, y es de los de Irlanda. Se están reacomodando las cosas, y Frank de Boer hablaba, yo creo que adelantó, procedió que él se ve en la final de Qatar 22, pero no, primero clasificar a esta Eurocopa que no tiene en sí una sede formal, pero yo creo que es esperar. No sé, tú, Alan, lo que dices, pero a mí me emociona ver quizás Italia, el regreso a estas nuevas generaciones de futbolistas, y los veo una Eurocopa en un cierto punto difícil, pero muy buena de nivel.
Sí, me parece que ahora que lo mencionas, Harry, lo podemos comparar con Eurocopa pasada, que se aumentan los equipos y entran, digamos, más selecciones, ¿cómo decirlo? Pues
de otro nivel, ¿no?
Ajá, más de menos nivel, y se criticó, ¿no?, mucho eso, la Eurocopa pasada, y porque aparte algunas de las selecciones, entre comillas, grandes, también estaban presentando ese bajón, ese cambio de generación. Pero como bien dice Harry, me parece que esta Eurocopa va a estar muy cargada de buenos partidos, porque al menos las principales selecciones y por ahí otras, digamos, de media tabla, por decirlo de alguna manera, traen muy buen equipo. Sobre todo, ya estamos mencionando que muchas están cambiando, están en una transición generacional, jugadores nuevos, jugadores jóvenes, entonces me parece que va a estar muy nutrida. Y pues hay varios países de los que se puede destacar, ¿no? Como Inglaterra, Holanda, sobre todo.
Así es. Y yo creo que también ya con esto empezamos poco a poco a cerrar este bloque. Mencionar otros nombres que quizá podrían clasificar ya con las últimas fechas. El caso de Hungría, que también tenemos ratos sin verla con buenos papeles. Rumania. Entonces vamos a ver también cómo se desarrolla.
Dinamarca, Suiza.
Con Dinamarca e Irlanda, que están ahí liderando el grupo D. Y pues te agradecemos, Harry, que nos hayas acompañado el día de hoy como cada lunes. Y te mandamos un fuerte saludo hasta allá, hasta Guadalajara.
Ah, un honor siempre platicar de fútbol y analizar esto que tanto nos apasiona, y pues cedo el balón, hoy me toca a mí hacer el cambio de juego hasta Utlán, ya con tu coterráneo, con Luis, para que lo voy de entre allá a la cabina de radio. Un saludo a todos y estamos escuchándonos.
Así es, muchas gracias y los invitamos a quedarse, porque como dice Harry, nos espera el enlace con Luis de Loera hasta Utlán para hablar de lo que pasó en la semana 6 de la NFL, así que lo invitamos a quedarse en De Volea.
Sombreros y chilenas, pisando la pelota como quien pisa las penas.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De Volea.
Continuamos. Continuamos. En De Volea, tú también entras en la alineación.
Regresamos.
Bien, ya estamos de regreso en este último bloque de Volea y cambiamos de deporte para pasar con la información de lo que fue la semana 6 de la NFL. Y para esto nos acompaña desde Autlán en el enlace telefónico Luis de Loera. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo va todo allá?
¿Qué tal, Hugo? Un saludo para todos en cabina, al equipo de Volea. Ya estamos listos para hablar de la jornada 6 de la NFL, que dejó bastante acción.
Así es, yo creo que hoy destacaremos muchas cosas. Primeras victorias de algunos equipos, todavía continúan los invictos de algunos otros. Una que otra sorpresa y partidos rompequiniela. Pero ¿qué te parece si empezamos con lo importante también, con los equipos que se empiezan a perfilar poco a poco en sus divisiones y ya también pensando en el Super Bowl desde temprano? Continúan los invictos de, ya hablaremos también ahorita de los Patriotas, pero también lo que sigue dando de qué hablar es el de San Francisco, que al principio había muchas dudas, pero que poco a poco se empiezan a disipar. Y después de esta victoria contra los Rams, San Francisco da un mensaje y se ve firme y con buenas posibilidades de seguir con este paso.
Sí, bueno, fue una victoria bastante contundente sobre un rival divisional, que eso lo hace todavía más importante, ¿no? Vencen 20-7 a los Carneros de Los Ángeles, con un partido brillante de la defensiva. De hecho, la defensiva de San Francisco se ha comportado de una manera extraordinaria y ha colaborado mucho a este invicto de los 49, porque la ofensiva de Jimmy Garoppolo, a pesar de que ha hecho las cosas bien, no ha sido una de las más sólidas de la liga. Más bien ha sido un trabajo de conjunto, tanto de la defensa como de la ofensiva de Garoppolo, y eso los ha llevado a ganar partidos de manera continua. Al principio yo creo que la mayoría estábamos escépticos de ver cuánto iba a durar este invicto, pero la victoria de ayer da a entender que es un equipo muy sólido y que puede competir contra equipos grandes.
Sí, justamente destacando esa defensiva, como dices, que ha crecido conforme pasan los partidos, y de esta racha de 5 victorias también hay que recalcar que 3 son de visitante, y también varios nombres, como dices, de la ofensiva, que poco a poco empiezan a hacer un buen apoyo para Garoppolo y para darle también más alternativas, ¿no? Por tierra con Tevin Coleman, que logró un touchdown tempranero, y también el nombre de George Kittle, que también sumó 8 recepciones en este partido, sumando 103 yardas. Y también yo creo que de aquí pasamos al caso del otro invicto. Y también yo tengo una duda, sobre todo en este partido de los Pats contra los Giants. Tuvimos un gran inicio de Daniel Jones en su debut como quarterback en la NFL, pero fuera de esto, después de ese debut fructífero, también ha sufrido demasiado. Había sido uno de los quarterbacks con más capturas y también con más intercepciones en sus 2 partidos siguientes, y también una defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que se posiciona como la que ha permitido menos yardas y que también hasta este partido llevaban 11 intercepciones y no habían permitido ningún touchdown por aire.
Sí, bueno, la verdad es que el reto que tenían los Gigantes el jueves pasado era demasiado grande. Los Patriotas, una vez más, algo que se ha vuelto costumbre en los últimos años, están demostrando ser el mejor equipo de la Conferencia Americana. Y bueno, se enfrentan a un equipo de los Gigantes que estaba muy mermado, que había tenido que poner en la banca a Eli Manning, y Daniel Jones, que comenzó haciendo las cosas muy bien, de hecho tuvo un debut excepcional, pues bueno, poco a poco tenía que encontrar rivales de mayor categoría, y obviamente iba a haber dudas, ¿no? Era muy difícil que un jugador que debutó de una forma, digámoslo, inesperada, en algún momento iba a encontrar algunas dificultades, y bueno, se encontraron con un muro de perímetro que es el de los Patriotas, que lo interceptan en 3 ocasiones y además le roban un balón para convertirlo en touchdown. Es un trabajo excepcional del equipo, de los equipos especiales también, porque incluso Tom Brady se vio frenado en un principio. La primera mitad no fue un gran desempeño del veterano, pero la segunda mitad, como siempre, los ajustes de Belichick hicieron que el equipo tomara la delantera y se llevaron una victoria 35-14. Creo que lo más destacado de eso fue que Tom Brady se convirtió en el segundo quarterback con más yardas por aire, Superó a Peyton Manning, su eterno rival, y ahora solo está por debajo del quarterback de los Santos,
de Drew Brees,
que se encuentra lesionado, de Drew Brees, exactamente, y seguramente lo va a superar aprovechando la lesión de Brees, así que las cosas pintan más que bien para los Patriotas y se perfilan para ser el mejor equipo de la Americana.
Sí, y justamente decir eso, ¿no? La lesión de Brees, creo que está todavía Brady como a 2,000 yardas, pero está sumando últimamente más de 300 por partido. Y también yendo a otros equipos que han destacado, no invictos, pero también con 5-1, con buena racha, es el caso de Seattle, ¿no? Los Seahawks, que llevan un 5-1, igual de visitante les ha ido bien, 3-0. Y en esta ocasión derrota a Cleveland, 32-28, también al final con un partido que se puso tenso, sobre todo en esta parte, ya cuando cerraba el partido, cuando los Seahawks tuvieron que ir a revisión de jugada porque se quedaron a una yarda del touchdown. Igualmente se logró la anotación, pero que también están mostrando buenas actuaciones después de su derrota en las primeras semanas de la NFL.
Sí, la verdad es que el caso de Seattle es bastante agradable, hablando en términos deportivos, porque se han superado conforme han pasado las semanas. Logran una victoria bastante cerrada, como ya lo comentas, contra Cleveland. Y creo que la mayoría de las cosas son noticias positivas, excepto, claro, que el día de ayer perdieron a su ala cerrada, Will Disley. Se lesionó el talón de Aquiles y parece ser que podría perderse el resto de la temporada. Una baja sensible para uno de las alas cerradas que mejor se habían desempeñado en la liga. Esto, por supuesto, va a causar ciertas consecuencias en el ataque aéreo, pero también creo que Seattle tiene lo necesario para mantener una de las ofensivas más agresivas, porque Russell Wilson está jugando a un nivel excepcional y no dudo que esté en la pelea para llevarse el MVP de esta temporada, si es que continúa con este nivel. Por su parte, Baker Mayfield, el quarterback de Cleveland, continúa siendo un quarterback muy irregular y dubitativo. Lanza 3 intercepciones y ya tiene al menos una en los últimos 7 juegos, lo cual habla de una ofensiva que no genera confianza y depende demasiado de Nick Chubb, el corredor, que es uno de los que más yardas ha producido y el que suele poner a Cleveland en el marcador. Entonces, Seattle está compitiendo directamente con San Francisco por esa división. Hay que recordar que los dos pertenecen al oeste de la Nacional y que en 3 semanas más vamos a tener enfrentamiento entre estos dos equipos, así que seguramente va a ser un duelo que tenemos que ver.
Así es, y como dices, Mayfield termina también al final del partido un poco golpeado, no se le veía del todo cómodo, y esta gran actuación que mencionas en Seattle de Russell Wilson, y también yendo con otro de los partidos destacados y con otro quarterback que hizo gran partido en esta semana, tenemos el caso de Deshaun Watson, y de los Texans, que dan la sorpresa y que vencen también a Kansas City, con un Mahomes que ahora sí está dando más dudas que soluciones.
Sí, bueno, era el partido de la semana, indudablemente. Estamos hablando de los dos quarterbacks con mejor rating en lo que vale de la temporada. Fue un partido bastante complicado para ambos equipos. De hecho, Kansas City comenzó con una amplia ventaja de 17-3, y en el segundo cuarto, los tejanos anotaron 20 puntos sin respuesta para ponerse arriba en el marcador. A partir de ahí fueron momentos bastante tensos, pero que los tejanos supieron aprovechar de una manera excelente. Tuvieron casi 40 minutos de posesión. De hecho, es la primera vez desde 1991 que Kansas City tiene solo 20 minutos de posesión como local. Entonces supieron frenar a uno de los mejores equipos como local y la verdad es que Deshaun Watson actuó con categoría. A pesar de haber lanzado 2 intercepciones, logró meterse en la zona de anotación por tierra en los momentos clave y la defensa también logró frenar a Kansas City, que fue muy importante.
Así
entonces
es.
Los tejanos se ven con un excelente nivel. De hecho, se perfilan como el equipo que mejores oportunidades tiene para competirle a los Patriotas y los Jefes. Bueno, 2 derrotas seguidas después de haber comenzado invicto, creo que es momento de empezar a equilibrar su su ofensiva porque dependen demasiado del ataque aéreo y los equipos ya les están tomando la medida.
Así es, y ya para cerrar, pues también hay que mencionar que solo falta el juego de lunes, que el día de hoy en la noche a las 7:15, casi ya a punto de iniciar, tenemos el juego de Green Bay contra Detroit, reciben los Packers, y rápidamente, Luis, en un minuto que nos queda casi de programa, ¿a quién ves el día de hoy en este partido ganando? ¿A los Packers que llevan 4-1 o también a unos Detroits que con un buen inicio y después empezaron con dudas?
Mira que es un partido muy interesante, creo yo, sostengo que es la división más complicada de la NFL, estos dos equipos pertenecen al norte de la Nacional, y la verdad es que la balanza está para cualquiera. Detroit ganando este partido se pone en la cima de la división, pero si lo pierde se va al sótano, es decir, es una situación muy delicada para los Leones, pero tienen la ventaja histórica de alguna manera que los últimos 4 enfrentamientos contra los Packers han sacado la victoria y no han sido interceptados. Eso puede ser un factor a favor y creo que la localía esta vez va a pesar un poquito para del lado de Green Bay. Yo sí creo que los empacadores pueden sacar este partido, pero sin duda va a ser un enfrentamiento muy cerrado.
Así es, si ganara Green Bay también se pondría con 5-1. La temporada pasada se llevó por parte de Detroit un 31-0, lo dejaron en blanco. Pero un buen partido para cerrar esta semana 6. Y también ya estaremos aquí en De Volea repasando la próxima semana lo que suceda en este Monday Night Football y también en la semana 7. Y también mencionarles que próximamente estaremos hablando de la MLB también con la serie mundial. Y te agradecemos, Luis, ya estamos cerrando De Volea. Un abrazo hasta Utlán e igualmente le agradecemos a toda la gente que nos acompañó en De Volea para que sigan al pendiente en nuestras redes sociales de lo que pueda pasar. Yo soy Hugo Villaseñor, un abrazo y hasta la próxima.